Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 27 de enero, festividad de Santa Ángela de Merici, que fundó la Comunidad de las Hermanas Ursulinas. Hoy es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, ya que tal día como hoy, de 1945, fue liberado por las tropas soviéticas el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y en este año 2024, que acabamos de estrenar, se cumplen dos siglos desde que Ludwig van Beethoven compusiera la novena, la última de sus sinfonías. A partir de ese dato, este es el menú que hoy les proponemos. El próximo domingo 4 de febrero, a las 12 del mediodía, el Auditorio Nacional de Madrid acogerá un espectáculo que no se pueden perder. Se trata de un concierto a cargo de la Beethoven Symphony Orchestra, que les ofrecerá lo mejor de la música clásica en perfecta conjunción con las melodías del siglo XX. Un espectáculo para todos los públicos, una simbiosis artística que no dejará indiferentes ni a pequeños ni a mayores. Ludwig van Beethoven es el más genial compositor de todos los tiempos. Nos dejó un legado musical que abarca desde el clasicismo al romanticismo. No hay nadie que no conozca algunas de sus más célebres sinfonías. ¿Se imaginan la quinta sinfonía de Beethoven abrazando ritmos del rock, el pop y el jazz? El proyecto Beethoven Universal les ofrece esa posibilidad, una iniciativa que busca rendir homenaje al compositor más universal de la historia, difundir la gran música, apostar por los nuevos talentos y hacerlo con vocación solidaria. Se está celebrando Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que es un referente internacional del sector. Los pabellones de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, acoge a más de 9.000 empresas y 150.000 asistentes de 145 países. Este año, Ecuador es el país invitado. El turismo es el principal motor económico de España. En sol y playa somos imbatibles, pero cada vez más ofrecemos otras alternativas como turismo cultural, gastronómico, enológico, urbano, rural, de nieve, religioso, deportivo y ecológico. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. ¿Reconocen estos compases? Sin duda alguna, se trata del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, quizá la pieza de música clásica más reconocible en todo el mundo a lo largo de los tiempos. Este allegro con brío en do menor, de una vehemencia y fuerza rítmica impecable, es en sí mismo la propia definición de la gran música. Sí, la gran música. Nos negamos a llamarla música clásica, puesto que es eterna y, por tanto, no es antagónica a lo que llamaríamos música moderna. Es una obra que fue estrenada en Viena en diciembre de 1808, hace 215 años. Más de dos siglos más tarde, sigue siendo vigente, una pieza de evidente maestría. ¿Se ha compuesto algo mejor después? Bueno, eso sería discutible. El arte, como todo, es una cuestión de gustos, ya que apela a nuestros sentimientos. ¿Qué pasaría si tratásemos de equiparar, de combinar geniales creaciones de maestros del siglo XIX con composiciones propias del siglo XX? Eso es lo que hoy les proponemos, fusionar esta genialidad de Beethoven con, por ejemplo, Dreamer de Supertramp. El abrazo de la música eterna es la propuesta que nos hace Ramón Torrelledó. Compositor y director de orquesta, ha dirigido la Filarmónica de Bucarest, la Sinfónica de Moscú, la de la Ópera del Cairo o la Europea de Conciertos. Pianista, comunicador y divulgador cultural, está al frente del proyecto Beethoven Universal, una iniciativa para rendir homenaje al gran compositor, difundir la gran música y fomentar nuevos talentos desde una perspectiva solidaria. Don Ramón Torrelledó, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Javier.
¿En qué consiste el proyecto Beethoven Universal?
Vamos a ver, escuchándote, ¿tú te imaginas que 8.000 millones de personas llegasen a escuchar la gran música? 8.000 millones de personas. Sí, es verdad que melómanos y profesionales la escuchamos, pero en comparación con 8.000 millones es ínfimo. Es ínfima la cantidad. Con lo cual el margen de mejora es tan, tan grande que cualquier iniciativa al respecto es loable. Y segunda cuestión. Estamos en otra época muy diferente al siglo XX. Muy diferente en lo que a interrelaciones humanas, en aspectos artísticos se refiere. El gran momento de la música clásica fue el siglo XX, cuando se consolidó un formato para tener ese acceso, un formato basado en un comportamiento estricto, un silencio sepulcral, todo este tipo de cosas que estaba muy bien, el artista dominante de la escena y al que la gran mayoría del público adoraba. No estamos en esto. Estamos en la época del selfie. ¿Y qué significa eso? Pues que la gente quiere participar. La gente quiere estar, la gente necesita estar. Y como decían los clásicos, fíjate, cuando se inventó la ópera en 1600, los cantantes iban a los compositores, a Monteverdi, etcétera, y les preguntaban, maestro, ¿y cómo voy a cantar el recitativo? Y dice, ¿cómo vas a cantar? Te he escuchado. Tú lo que intentas cantando es que la gente se entretenga. Pues no. La vida y el arte no trata de entretener a nadie, trata de conmover a la gente. Bueno, pues tenemos ahí una serie de modelos que hay que cambiar y esto es Beethoven Universal. Vamos a intentar que esa gran música, ese legado fabuloso, el legado estético que tenemos ya en la humanidad y infinidad de compositores que siguen aportando, sea disfrutado, sea escuchado y sea esté capacitado para conmover al público en general. Y ese va a ser la música va a ser el gran protagonista, por supuesto, pero vamos a intentar aportar formatos que a la gente le resulte muy atractivo y participativo.
Y eso es lo que podremos encontrar el próximo domingo, 4 de febrero, a las 12 del mediodía, en el Auditorio Nacional de Madrid, donde se llevará a cabo un espectáculo único. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Mucha sorpresa. Espero que una atmósfera muy, muy, muy positiva. Se trata de lograr la interrelación de la gente con la música. La gente va a escuchar Beethoven, música de Beethoven, entre otras, pero de Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven, el concierto para piano y orquesta número 5, Emperador de Beethoven, que yo voy a tocar en parte. Y digo en parte y abro un paréntesis y lo cierro porque uno de los propósitos de Beethoven Universal es contribuir a la divulgación de los grandes talentos de la música. Y lo que voy a hacer es, como el concierto tiene tres movimientos, obviamente, como los conciertos para piano de aquella época, van a tocar dos pianistas y yo, tres pianistas. Cada uno vamos a tocar un movimiento, en concreto va a ser dos hermanos maravillosos, Diego Navas y Noelia Navas, y esa es también una de las novedades del concierto, la divulgación de los grandes talentos de la música y tocando y dando oportunidad en cada concierto a diferentes instrumentistas a tocar. Bueno, pues cuando entre la gente se va a encontrar con ya una sorpresa inicial, que va a ser muy grata, creo, y haciendo un poco de conexión con gustos de Beethoven, que la gente va a poder disfrutar cuando entre con ese gusto que tenía Beethoven antes de componer. Hacía algo y la gente lo va a poder experimentar. Seguidamente, cuando entre a la sala, se va a encontrar con una orquesta sinfónica, como no puede ser de otra forma, es un concierto sinfónico, y la gente cuando va a los conciertos necesita, porque la música a veces es un poquito larga, más larga de lo normal, de lo que están acostumbrados, y es un poquito, puede ser que compleja, pero si das una serie de pautas, pero no pautas gruesas, elitistas, sofisticadas, no, pautas muy emocionales, que le sirva a la gente a entroncar antes de la obra con la obra, sin haberla escuchado, pero con unas ganas locas por escucharla, si le das esa pauta de encabezamiento de las obras en un modelo, en un formato de comunicación, como si de un programa de televisión se tratase, como un programa de radio se tratase, bueno, pues ya se ha abierto muchas puertas, la gente le has ubicado en una experiencia estética que tiene que resultar al final de todo inolvidable, y la música cuando empiece, les puedo asegurar que va a ser absolutamente arrolladora.
La música es música, tanto si hablamos de la gran música, lo que hemos conocido siempre como música clásica, o música moderna. De ahí el concepto de fusión, la posibilidad de combinar ambos estilos. Hace un momento poníamos como ejemplo de fusión el Dreamer de Supertramp. Pero bueno, a fin de cuentas, Supertramp era una banda de rock progresivo, que es una modalidad sinfónica, con una mayor riqueza instrumental. Pero, ¿qué pasaría si buscásemos el desafío de fusionar la gran música con un rock más sesentero? Por ejemplo, este Me and Bobby McGee de Janis Joplin. ¿Qué me dice, maestro?
Pues que la gente alucinaría, absolutamente. Se encontraría con una obra que, una leyenda de la música. A mí, precisamente, esta obra me marcó muchísimo. A mí me encantaba Beethoven, pero me encantaba Janis Joplin. Y esta obra muy en concreto. Bueno, pues la gente podrá descubrir o podrá solidarizarse con lo que está ocurriendo en el escenario, con esa obra, va a tener las ganas de cantarla, como no puede ser de otra forma, y va a descubrir, en muchos casos, una orquesta sinfónica, igual un coro de 300 personas cantando ese Me and Bobby McGee, va a descubrir lo que es una orquesta sinfónica, el instrumento que es la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica no es ni una flauta, ni un oboe, ni un clarinete, es un instrumento que produce la mayor de las, o el mayor de los timbres posibles. No existe instrumento más, no sé si maravilloso, todos son maravillosos, pero más grande, más perfecto, más con más capacidad de producir sentimientos, emociones en las personas. Bueno, pues la gente, lejos de criticar aisladamente o de valorar aisladamente música clásica y valorar aisladamente a Me and Bobby McGee, lo que va a hacer va a ser tragarse con el mayor de los gustos esa experiencia todo junto, y al final de todo va a decir: no voy a dejarme guiar por lo que los críticos, algunos de ellos, me dicen de lo que es bueno, de lo que es malo, a qué hora me tengo que levantar, cómo, de qué manera. ¡Qué pesado! Me voy a dejar llevar por lo que he sentido. Y lo que he sentido ha sido algo que no voy a olvidar en mi vida.
¿En qué música moderna, ya sea rock, pop o jazz, encontramos elementos melódicos, armónicos y estructurales de Beethoven?
Pues fíjate, a Black Sabbath le encantaba a Beethoven.
¿A Black Sabbath?
A Pink Floyd. Police, les encantaba Beethoven. Pero ¿cómo les va a encantar Beethoven? Mira, Beethoven aportó a la música infinidad, tantos elementos de los que después hemos tomado en consideración, que no hay música que no esté basado consciente o inconscientemente en música de Beethoven. Tenemos en cuenta también que Beethoven chupó, absorbió de los anteriores, de Bach, etcétera. Pero Beethoven es un poco el inspirador de todo esto. Valores rítmicos, valores melódicos, valores armónicos y algo esencial. Beethoven aporta a la música el valor dramático. Y dicho hoy en día es algo normal, pero situemos a Beethoven en la época, y Beethoven vivió siempre, pero inicialmente sobre todo en una época que estéticamente estaba basada en música que gustaba a los aristócratas, música para la corte. Y él rompió porque quería hacer música para el pueblo. ¿Cómo? haciendo conciertos públicos y conciertos masivos. Ya él estaba en esto. Había que cambiar el formato. Beethoven fue un auténtico progresista, ahora que está tan de moda. Él puso el progreso de la música por encima de todo. Beethoven, bueno, es el paradigma de revolucionario, por llamarlo así, en el terreno musical. Y una vez que pone todos esos valores, y sobre todo el dramático, todos los románticos tomaron ese elemento dramático, los llevaron a consecuencias extremas, lo que fuese. Y a partir de ahí, desde Beethoven, los románticos, y después la música rock, pop, todo lo que se ha hecho ha sido el elemento ese dramático, los storytelling, contándonos historias. Beethoven ya nos contaba las historias con texto a través de una persona que estaba sufriendo, que iba a morir prácticamente cercana, tenía la muerte, y compone la novena de Beethoven, un himno a la alegría, porque invitaba a la gente a no derrumbarse, a seguir, a pesar de las dificultades. Es un espejo para el resto de la humanidad.
Si ilustres nombres como Beethoven, Bach, Mozart, Wagner, Tchaikovsky son el referente de la gran música de los siglos XVIII y XIX, ¿qué músicos ya del siglo XX diría usted que merecen un lugar en la historia de la música moderna?
¿De la música moderna clásica, por llamarlo así? O...
No, de la música que hemos conocido desde entonces hasta ahora.
Hombre, no podemos dejar de reconocer la importancia que ha tenido en el siglo XX la música popular. La música popular siempre ha existido. De hecho, los clásicos tomaban de lo popular elementos, motivos para desarrollar grandes obras.
Sí, pero por ejemplo, en cuanto a intérpretes, es indudable que los Beatles, por ejemplo, forman parte de la historia de la música.
Sí, de la música popular. Pero ya está, es la gran música. Es la gran música. Esto es como un restaurante. Bueno, pues el restaurante da entrantes, ensaladas, pescados, carne, pero el restaurante como tal es un gran restaurante porque lo que ofrece, todo lo que ofrece, tiene muchísima calidad. Y ahí habría que introducir incluso también música de cine, música de compositores de cine, que Morricone, etcétera. Y, por supuesto, Beatles. Por supuesto, Janis Joplin. Por supuesto, Led Zeppelin.
Led Zeppelin, mire por dónde. Vamos a buscar justamente una referencia, algo un poquito más transgresor de lo que hemos escuchado hasta ahora. Por ejemplo, podemos recurrir a Led Zeppelin. Pero maestro, ¿cómo podemos combinar esto tan transgresor, agresivo, con lo que estamos llamando gran música?
Pues se combina. De hecho, yo lo he combinado y en su momento se escuchará. Yo soy un bachiano, yo soy de Juan Sebastián Bach y de Monteverdi. Pero cuando escuchas esto, no te deja indiferente. A ver, amigos que nos estén escuchando de... amigos de la música clásica, ¿a quién no gusta esto? Con sinceridad, ¿a quién no gusta esto?
Debemos entender, por tanto, que no son dos públicos diferentes, unos los que escuchan música clásica, otros los que escuchan rock, pop, otro tipo de música.
Hasta hoy sí, porque nosotros somos tan imbéciles, el público también, somos tan imbéciles que nos hemos dedicado a levantar muros, a levantar fronteras entre ambos, los del rock, es la clásica, es no sé qué, los de la clásica, el rock, no sé qué. ¿Pero qué estamos haciendo? O personas que os gusten el rock, el pop y todo, maravilloso. Por favor, ¡viva Beethoven! ¡Viva Bach! ¡Viva Wagner!
Es decir, pero usted reivindica que a mí me pueda gustar tanto un adagietto como heavy metal.
Pero vamos, tú te lo pierdes. Y nos hemos perdido tanto. Esto es una invitación a la gente del rock, una invitación a la gente de la clásica a que nos juntemos, porque todos juntos llegaremos a 8.000 millones de personas que valoramos todo o hemos desarrollado el gusto para, la capacidad, mejor dicho, para valorar la gran música y músicas que nos se ofrecen hoy en día o en otros momentos, sabremos valorarlo y sabremos distinguir lo que es la industria de la música, de la nadería, con lo que es realmente gran música.
Dentro de poco más de 3 meses, el 7 de mayo, se cumplirán 200 años del estreno de la novena sinfonía de Beethoven, la famosa Oda a la Alegría, que en 1985 fue adoptada como himno oficial por la Unión Europea. Vamos a recordar esa composición y de inmediato volvemos con el maestro Ramón Torrelledó.
El día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Rememoramos hoy la figura de Ludwig van Beethoven, el más grande compositor de todos los tiempos. Nacido en Bonn en 1770 y fallecido en Viena en 1827, su legado musical nos deja 9 sinfonías, la última de las cuales, la Oda a la Alegría, es el himno de la Unión Europea. Don Ramón Torrelledó, ¿qué puede decirnos de las sinfonías de Beethoven?
Un testamento musical. Fijaos, 9 sinfonías. Bueno, intentó hacer la décima y la dejó inacabada. Uh-huh. 9 sinfonías que son absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Lo que eso significa. Después, hay 2 contrastes. Primer contraste, la primera y la segunda, que pertenece a esa época anterior a cuando él detecta que el tema de la sordera no va bien, que esto vamos hasta 1802, y a partir de ahí, el cambio drástico que hace en su forma de componer, en su contenido, en su subtexto, en el subtexto de la música, y ahí aparece el Beethoven del progreso, y plantea sinfonías que hasta entonces duraban 25 minutos, 30 minutos, más alguna, algo más, pero plantea la tercera sinfonía, una sinfonía que se va 1 hora, y con un contenido totalmente nuevo, absolutamente nuevo, una estructura que la cambia de lo que es la estructura de una sinfonía, es como la estructura de un puente, cambia cosas, y fue el ejemplo para infinidad de compositores. Y a partir de ahí empieza a hacer composiciones o sinfonías diferentes totalmente. La cuarta no tiene nada que ver con la tercera. La quinta, vamos, ni con la tercera ni con la cuarta. La sexta, la naturaleza, ni con la quinta ni con la tercera. La séptima, absolutamente diferente. La octava, el reloj, sutileza. Y la novena introduce por primera vez en la historia, en una sinfonía, los coros. Quiero decir también que desde un punto de vista de estructura, y no me voy a meter más que en esto, Beethoven no componía melodías. Beethoven se pasaba tiempo y tiempo con un cuaderno de notas sacando, intentando construir temas, temas susceptibles de desarrollo. Y iba cambiando notas, una segunda arriba, esta no, esta. Y se pasaba años, años hasta que por fin decidía ir a por la sinfonía. O sea que Beethoven no es el compositor, en este caso esta es la diferencia de los compositores de rock o de pop. Venga, hey, you, él no trabaja así, en una tarde te hacen 5 canciones dando acordes y pram, pram, pram. No, no, esto no va así. Beethoven elaboraba cada nota, cada tema, a partir de notas que iba cambiando. Con lo cual, Beethoven no componía melodías, componía temas musicales para ser desarrollados posteriormente.
Aparte de sus famosas 9 sinfonías, Beethoven nos deja 32 sonatas para piano y numerosos conciertos para piano y para violín, música sacra, un ballet y una ópera, como Fidelio o El amor conyugal. Es curioso, generalmente los compositores crean multitud de óperas. Beethoven, en cambio, solo una. Prefirió especializarse en sinfonías y conciertos y una única ópera.
Sí, ¿y qué ópera? Porque él no era compositor de óperas, pero fíjate al respecto, pero él era músico, él era el gran compositor del piano, como muy bien has dicho, sus 32 sonatas de sinfonías, músico sinfónico, después coral, etcétera, de Lied también. Qué curioso, que este Fidelio se estrenó en el Teatro de Viena, a orillas del río Viena, ¿de acuerdo? Este teatro lo construyó Schikaneder. Schikaneder fue el papageno de la flauta mágica de Mozart, el que hizo el papel de papageno, y a lo que iba. Schikaneder le dejó una habitación en el teatro para que compusiera Fidelio, porque no tenía dónde ir. En este teatro también se estrenó la Quinta Sinfonía de Beethoven, su Quinta Sinfonía. En este teatro se estrenó la Sexta Sinfonía. En un mismo concierto, en 1808, se estrenaron infinidad de obras, en un mismo concierto que duró más de 4 horas, sin calefacción, en pleno invierno, y se hizo infinidad, y muy largo, la orquesta no pudo ensayar. Quiero decir, las condiciones vitales y artísticas en las que creció y se desarrolló Beethoven, vamos, no tienen nada que ver con las condiciones en las que estamos viviendo hoy. Y que una persona, una personalidad, un héroe de la humanidad, como es Beethoven, que compusiera todo eso, que creciese como creció en esas circunstancias, vamos, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que valorar, aunque el hecho artístico no tiene nada que ver con las condiciones en las que se produce el hecho artístico, ya lo sabemos. Pero es bueno saberlo, y la gente que esté sentado en el patio de butacas tiene que saber que esa Quinta Sinfonía, en qué condiciones se estrenó, cómo era un hombre que se estaba quedando ya sordo, qué ocurre, que a él no le afectó su impotencia, su tristeza, su tragedia de que se estaba quedando sordo en su música no se refleja nada de esto, no, o sea, porque la música sea instrumental y no haya palabras, a través de la música no haya un subtexto que nos dice a todos, a los 8.000 millones de personas del mundo, nos dice lo mismo aunque no sepamos ponerle palabras. Si alguien te hace ta 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 tan, ¿eso qué es? ¿Que se va a casar con un monito? Eso no es así. A todos nos dice que ahí hay un elemento trágico increíble, a los 8.000 millones, la capacidad de unión que tiene. Bueno, todo este rollo, ¿para qué? Para decir que Beethoven creció e hizo su gran carrera en unas condiciones pésimas, pobre, de solemnidad. Fidelio, a partir de Fidelio, porque le ha dejado un amigo, un hueco para vivir y donde poder dormir por las noches.
¿Y qué es lo que nos transmite la música de Beethoven?
Bueno, pues algo es esencial. Él supo conectar cuando rompe los clichés de esa música aristocrática y de corte, supo entroncar perfectamente con la esencia de la dimensión humana de la vida, que es ese aspecto dramático, esos grandes contrastes. Rompió con ese modelo platónico e introdujo, como pocos, lo dionisíaco. Y eso lo percibe el ser humano cuando le escuchamos. Y él se atrevió a hacerlo en ese momento. Claro, hay que ponerse en el contexto histórico de época, y él que renuncia a relación, a que le pagasen las cortes o la corte y le remunerase para vivir. Él quiso buscarse la vida, sabía que tenía que gestionar cada día la vida, y en esa dualidad entre esa situación diaria más su tragedia fisiológica, patológica, de sorderas y de infinidad de enfermedades, le sirvió para conocer muy bien al ser humano. Era una persona absolutamente bondadosa. Él siempre decía que si él tuviese algún día dinero era para dárselo a los demás. Es que este era su corazón. Con lo cual él entroncó con la gente, con la esencia emocional, sentimental, la esencia del ser humano.
¿Nos equivocamos si decimos que el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven es quizá la pieza de música clásica más famosa del mundo y de todos los tiempos?
Pero no te equivocas nada. No hay un ser humano en el planeta que no conozca ta-ta-ta-tam, el ta-ta-ta-tam, por muchas razones, porque el motivo rítmico y melódico como tal ya es la repera. Uh-huh. Y eso queda. No hace falta que escuches lo demás. Eso llama la atención mucho más que Beatles y mucho más que Rolling Stones. Esto se conoce en todos los sitios. Por lo tanto, solamente una persona que ha aportado a la humanidad esto y tenía que ser recordado y tenía que ser homenajeado cuando de música se tratase, que este es el caso de Beethoven universal. Nos llamamos Beethoven, nos vamos a llamar Beethoven, ya nos llamamos, porque es una especie de hacer un tributo a Beethoven desde España.
Uh-huh. El tributo será el próximo 4 de febrero, domingo, a las 12 del mediodía, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Se procederá a este excepcional concierto de presentación del proyecto Beethoven Universal. Una de las obras que se interpretarán será su concierto para piano número 5, Emperador. Maestro Torrelledo, ¿por qué este concierto para piano número 5?
Como el espíritu de Beethoven universal es entroncar lo popular con lo clásico y que aparezca la gran música, hombre, el concierto número 5 es la gran muestra de las obras de jazz, es una obra de jazz. Pero claro, esto hecho en el siglo XVIII. El concierto empieza con tres improvisaciones increíbles al piano. Tú escuchas eso, no te digo que es Beethoven, no te pongo la época y dices, esto es Chris Evans tocando esta introducción, que son improvisaciones escritas, pero son improvisaciones. Beethoven era un grandísimo improvisador. La gente piensa que cuando se hacían los conciertos, y él era un grandísimo pianista, esto iba de silencio, y todo el mundo en silencio, y que un maestro te diga, no hablen. No era nada de esto. Entre una obra y otra cogía Beethoven, se ponía al piano y se ponía a improvisar. Y la gente se volvía loca con sus improvisaciones, y esa improvisación hacía que la gente permaneciese en el lugar, y al permanecer en el lugar podía escuchar otra obra que había compuesto, y terminaba esa obra y seguía improvisando, y en fin. Este concierto es un comienzo, una introducción a la música jazzística. La música de jazz aportó unos enlaces armónicos diferentes, pero Beethoven ya aporta las séptimas disminuidas, los acordes de novena, etcétera, y la idea de la improvisación. Aunque está escrito, si nos quitamos, como decía antes, esa información de que es del siglo XIX, que es Beethoven, lo recibiríamos como una gran obra. Ahora vamos al Café Central de Madrid y hay una persona que hace pian pi pi pa pi pa 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 pi pi pa 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 pa. ¡Pam! La gente alucinaría en colores, no han escuchado algo igual en su vida, en su vida. Olvídense, vamos a quitarnos prejuicios. Es más, hasta nos vamos a tener que quitar, que si se llama Beethoven, a Chris Evans, o se llama, da igual, escuchen, fuera prejuicios.
Maestro, escuchándole da la impresión de que usted reivindica que formemos parte del concierto, como cuando vamos a un concierto de música moderna en el que no estamos en silencio, sino estamos bailando, jaleando, aplaudiendo y moviéndonos y tarareando la música, da la impresión de que usted está criticando esa excesiva sacralización que hemos hecho de la música clásica que nos obliga a escucharla en silencio. Cosa que solo se rompe pues en el concierto de Año Nuevo cuando todo el mundo jalea con palmas en la marcha Radetzky, ¿no?
Claro. Bueno, igual he sido un tanto excesivo la anterior. Voy a matizar un poquito, pero conviene la matización, pero en esencia es lo que tú has dicho. La gente estaba loca por participar en las cosas. Bien. Pero sí hay un elemento esencial, aunque solo fuese el elemento dinámico. La música clásica tiene unas dinámicas en pianísimo que en la música rock no se dedica a eso. O sea, la música rock es casi todo fuerte. O sea, es música eléctrica, electrificada, y en fin. Y entonces solamente por el hecho de la necesidad de escuchar ese pianísimo necesitas tú predisponerte a escuchar el piano, con lo cual tienes tú que estar en piano. La música te va llevando por diferentes conductos. Tened en cuenta que en esta música de Bach, esta música de Beethoven, Wagner, hay dos formas de empezar la música. Una es imbricándote con el silencio. La música no empieza en el sonido, empieza en el silencio. Si la música empieza suave, la gente tiene que escuchar el silencio. Y de ahí aparece un sonido y se imbrica. O la música empieza cortando el silencio.
Como en la quinta de Beethoven, el ta-ta-ta-tan.
Exactamente. Interrumpe abruptamente el silencio. Entonces son contrastes que son entre tantos que marcan las diferencias entre un tipo de música y otra. La otra, normalmente la rock siempre irrumpe, rompe el silencio. Está, pero no hay silencio porque la gente está hablando, viendo, no sé qué, ¡chan! Un sonido de guitarra y no sé qué irrumpe. Esto no, este modelo sí que hay que aprenderlo, pero el mismo concepto, la misma sala de conciertos, si se hace una sala de conciertos, que al final de todo es una caja acústica, te apetece escuchar ese silencio, porque hay auditorios que el sonido no existe a la perfección, pero podríamos decir que es perfecto. Es maravilloso escuchar el silencio, es maravilloso escucharte a ti mismo, estar en la mismidad. Es maravilloso y de momento algo nace. No todo nace con un guitarreo, etcétera, etcétera. Pero ni una cosa sustituye a la otra, ni nada.
El domingo 4 de febrero conoceremos el proyecto Beethoven Universal, un proyecto que encierra, maestro, un fondo solidario.
Siempre lo vamos a hacer, sí. Y ese es un poco el espíritu, siguiendo el espíritu de Beethoven, de compartir. Y vamos a destinar parte de la recaudación a una fundación, bueno, personas con discapacidad, que está dirigida por Claudia Teglen, que es premio Princesa de Girona de la pasada edición. Y ella es un monstruo, es maravillosa. Es una persona con discapacidad que se ha integrado en la sociedad. Hoy está dando charlas motivacionales en empresas, la reclaman de todos los sitios. Y está llevando detrás de ella esa fundación para intentar ayudar a las personas que están en su mismo problema de discapacidad. Y un placer que la gente, además a ella le encanta la música, ha venido a algún concierto mío y va a disfrutar muchísimo y ojalá vaya muchísima gente para que sepa que parte de la recaudación es para la fundación de Claudia Teglen. Yo invito a todos los que nos estén escuchando que vayan a Google y vean quién es Claudia Teglen y les va, se van a solidarizar con ella profundamente.
Y desde aquí animamos a todo el mundo a que vaya a este concierto el próximo 4 de febrero a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional de Música de Madrid para conocer este proyecto Beethoven Universal. Pero al margen de este concierto en concreto, maestro, hay otra serie de actuaciones ya programadas para esta temporada.
Así es. Fíjate, hemos empezado con un proyecto que se va a realizar a lo largo de todo el año, una vez al mes en la Casa de Vacas. Uh-huh. Que se llama Talento Universal, y un poco la filosofía es conocer musicalmente, conocer el alma y hablar con ellos de los grandes nuevos talentos de la música. Tened en cuenta que la gran música permanece porque hay una serie de ellos, de personas, intérpretes que se dedican su vida a capacitarse para poder tocar esa música. Es tan complicada que eso no se toca sin estudio, no se toca sin dedicación. Y hay que tributarles también un homenaje, uh-huh, independientemente de que luego sean famosos o no. Si no fuese por ellos, el gran patrimonio de la humanidad desaparecería, porque quedaría la música, si no se toca, si no se escucha, queda en un archivo, queda en los archivos. Y es esta gente que desde los 5 años, a base de esfuerzo, de apoyo familiar, de apoyo profesional, de apoyo psicológico, de estímulo para que no lo dejen y encauzarles por el buen camino, logran al final de todo, unos pocos de los miles y miles y miles y miles que comienzan, solo unos pocos están capacitados para tocar el concierto número 5 para piano y orquesta. O sea, no es porque estudies 1 año, 8 horas al día, todos los días, 2 años, 7 años, no, 20 años, no, al final de todo no puedes tocar eso de lo difícil que es. Pues esta gente sí lo puede hacer. Con lo cual este proyecto va a intentar presentar en sociedad, en un escenario, a estos chicos, ya no solo tocando, y porque aunque eso es necesario y está muy bien, este formato trata de que la gente conozca, le pregunten qué desayuna, qué hace, cosas que comunes al que está sentado en el patio de butacas.
Podremos conocer ese talento universal en la Casa de Vacas. Habrá otra gala solidaria el 6 de junio y en verano, Beethoven en la calle en Sevilla.
Pues ahí están, y parte que se va a hacer un concierto, un proyecto con la filosofía Beethoven Universal, con público para miles de personas, y vamos a seguir escuchando Beethoven con nuestro mundo popular, sinfónico coral, etcétera. Y el próximo año seguiremos escuchando sinfonías de Beethoven en el auditorio con música sinfónico coral, popular, y todo esto en un formato muy divertido y muy nuevo y lleno de sorpresas e intentando acercar a la gente la música, no solo escuchándola, sino a través de comentarios y de hablar con el público, en fin, un formato nuevo que estamos muy contentos de haber empezado.
Maestro Ramón Torrelledó, compositor y director de orquesta, promotor del proyecto Beethoven Universal, gracias por habernos acompañado.
Un verdadero placer.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Se está celebrando Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que es un referente internacional del sector. Los pabellones de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, acogen a más de 9.000 empresas y 150.000 asistentes de 145 países. Este año, Ecuador es el país invitado.
Ecuatoriana, yo soy ecuatoriana, con mucho orgullo lo digo donde voy. Todos felices y llenos de alegría, bailamos cumbia, igual nuestro folclore.
Lamentablemente, en las últimas semanas, Ecuador ha saltado a la actualidad internacional debido a la violencia desatada por las bandas de crimen organizado. Una serie de motines simultáneos en diversas cárceles, con toma de rehenes entre los funcionarios, generalizó una ola de agresividad con diversas acciones, como tiroteos y asesinatos, y el asalto por un grupo armado a un canal de televisión, lo que llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de excepción. Se trata de una situación absolutamente inédita en un país que hasta hace pocos años siempre se había caracterizado por ser un remanso de paz. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hace solo unos días destacaba la necesidad de poner en valor a Ecuador, que este año, como les decimos, es el país invitado en Fitur.
Los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía, porque aquí tú puedes encontrar cuatro mundos en uno, en una canción, la teoría de Darwin viajando en avión, es la tierra que soñamos.
Ecuador ha sido siempre un paraíso para el turismo. Se trata de un destino que ofrece cuatro mundos bien diferenciados. Por un lado, la sierra, con ciudades como Quito y Cuenca, con parajes como la Avenida de los Volcanes, grandes haciendas coloniales y mercados indígenas. Por otra, la Amazonía, el pulmón del mundo, con parques nacionales como Yasuni y Cuyabeno. En tercer lugar, la costa, con más de 1.600 kilómetros de playas y manglares, con gran variedad gastronómica y deportiva. Y finalmente, Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, con más de 9.000 especies. Nuestros mejores deseos para Ecuador, que recupere la tranquilidad para poder seguir disfrutando de ese paraíso que es, ese paraíso único para el mundo del turismo.
Yo me quise quedar y tú estabas de turismo.
El turismo es el principal motor económico de España. En Sol y Playa somos imbatibles, pero cada vez más ofrecemos otras alternativas como turismo cultural, gastronómico, enológico, urbano, rural, de nieve, religioso, deportivo y ecológico. España recibe unos 80 millones de turistas al año, especialmente procedentes del Reino Unido, Francia y Alemania. Los meses de verano alcanzan cifras de récord gracias a nuestra oferta en Sol y Playa. Pero incluso en invierno, nuestras Islas Canarias copan a un gran número de visitantes gracias a su inigualable clima. Y a lo largo de todo el año, los extranjeros nos visitan buscando alternativas de todo tipo. Estos días, por ejemplo, estamos en puertas del carnaval. El próximo 9 de febrero es viernes de carnaval, iniciándose unas celebraciones que se prolongarán hasta el 14 de febrero, miércoles de ceniza. La oferta carnavalera en España es amplia. Vamos a repasar los más destacados. Santa Cruz de Tenerife, uno de los más conocidos del mundo. Los festejos, que duran más de un mes, se iniciaron ya el pasado 12 de enero y continuarán hasta el 18 de febrero. Música, ritmo y vistosos trajes en sus desfiles y en su gala de la Reina del Carnaval. Las Palmas de Gran Canaria empezó el pasado jueves y se prolonga hasta el 18 de febrero. Con tradición desde el siglo XVI, con su gran cabalgata de miles de personas desfilando en un itinerario de más de 7 kilómetros, con su gala de la Reina del Carnaval y la famosa gala Drag Queen. El Carnaval de Cádiz, también uno de los más conocidos, del 8 al 18 de febrero, con sus coros, comparsas, chirigotas y cuartetos que compiten en la originalidad de sus letras en un concurso que culmina el 9 de febrero. La fiesta en las calles se inicia el sábado día 10 con el pregón. En Galicia tenemos el Entroido de Xinzo de Limia, que comenzó el pasado domingo, Domingo Fareleiro, con la tradicional guerra de harina, y terminará el Domingo de Piñata, el 18 de febrero. Similares tradiciones encontramos en el Carnaval de Verín, desde mañana domingo y hasta el 13 de febrero, con sus cigarrones, personajes enmascarados, y su cinturón de cencerros, que persiguen a los vecinos, y también en el Carnaval de Laza. En Murcia, el Carnaval de Águilas, del 2 al 17 de febrero, con los cascarones de confeti y la cuerva, una bebida típica carnavalera a base de vino y frutas. Destacados festejos también en Badajoz, Villarrobledo, La Bañeza, Ciudad Rodrigo, Miguel Turra, Alcázar de San Juan, Cebreros, Herencia o La Vinajera en Cantabria. Y aquí en Madrid, desde el viernes de carnaval 9 de febrero al miércoles de ceniza el 14 de febrero, con el entierro de la sardina. Durante esos días, el manteo del pelele, el encuentro de chirigotas y de murgas y diversos conciertos y actividades. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae hoy Beethoven, obra de Jan Swafford, que nos habla del tormento y el triunfo del genial compositor. David Felipe, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es en Día. El apellido Van Beethoven significa del huerto de las remolachas, aunque aquel Van, equivalente al Von de los alemanes, podría hacer pensar en un origen patricio. La familia de Beethoven, originaria de Malinas, en Flandes, no tenía antecedentes nobiliarios. El padre de Beethoven fue músico, tenor en la corte de Bonn. Era un hombre sórdido, desequilibrado, que prefería las tabernas a la música. Pero, pese a todos sus defectos, hay que reconocerle el mérito de haber comprendido enseguida que al pequeño Ludwig poseía una excepcional aptitud para la música. Aquel padre borracho fue en casa el primer maestro de Ludwig. Jan Swafford publica o ha publicado la biografía de Beethoven, traducida por Juan Lucas, en la editorial Acantilado. Y es una auténtica gozada, porque este músico, estudioso, ensayista, hace un recorrido por la vida y la obra de Beethoven. Para él, cada una de las obras mayores de Beethoven es una entidad nítidamente dibujada, de un perfil inconfundible. Muchos análisis, como decía, muestran una tendencia a mirar cada obra como ejemplo de una forma específica, como la forma sonata, de la que sería una muestra, quizá con unas pocas peculiaridades. Desde la perspectiva de un compositor, esta es una visión retrógrada de la cuestión. Para un compositor de la época de Beethoven, la idea de una obra venía en primer lugar y sólo después se ajustaba a una forma familiar que debía ser medida y cortada para encajar con la idea. Las peculiaridades de una pieza dada son pruebas del carácter distintivo de la pieza, y a veces la idea fundamental es tan novedosa para el compositor que requiere la invención de una forma ad hoc. ¿Cuál es el genio de Beethoven? Bueno, el descubrimiento de Jans Baffor de Beethoven fue temprano y profundo, como les ocurre a la mayor parte de los músicos. Está tan arraigado en nosotros, dice el autor, dice Baffor, que la mayoría somos incapaces de recordar con exactitud cómo y cuándo entramos en contacto con su obra y su historia. La madre del abuelo, Lawrence Baffor, del autor de este libro, procedía de una humilde familia de granjeros del oeste de Tennessee llamada Edgemont. Sus antepasados eran holandeses y el nombre sería una versión sureña de Edgemont. Por eso, el autor se dio cuenta, no sin cierta ironía, que tenía una cierta relación familiar con una obra de Goethe y una obertura de Beethoven. Dado que decidió convertirse en compositor y profesor de música y en nada más, nadie podía haber imaginado que un día escribiría sobre ambos en un libro. ¿Cuál es, como digo, el genio de Beethoven? Y sobre todo, ¿qué significado tiene la palabra genio? En la época de Beethoven, la mayoría de la música se organizaba a partir de modelos existentes. Y claro, nadie pensaba por entonces que era un auténtico genio. En cuanto a genio, la razón no es que no crea el autor en su existencia, sino más bien en el hecho de que no ha necesitado de la palabra genio para escribir el libro, porque es el retrato de un músico consumado creando su obra, tocando el piano, buscando y hallando su voz, encontrando su espacio, vendiendo su mercancía, cortejando mecenas, protectores y editores, enamorándose, agradando a veces a su público y provocándolo otras, y en su arte expandiendo todos los límites con una energía y un coraje incomparables. Un músico espiritual profundo, increíble, asombroso y maestro. El genio de Beethoven, que constituye nada más y nada menos que el análisis, paso a paso, de lo que tal cosa podría significar. Músico y compositor, y sobre todo, Beethoven como una persona que lleva la vida de este oficio, como muchos compositores de su época y de épocas posteriores, que tuvo que apañárselas para vivir de esto y de lo otro, y que se comprometió a fondo con las técnicas y las tradiciones de su oficio. La principal diferencia estriba en cuán exhaustivamente llegó a dominar estas técnicas sobre la base de un inmenso talento innato. A lo largo del libro, este Beethoven de la editorial Acantilado, comprenderemos que el músico fue en todos los sentidos un músico consumado, escribiendo notas, interpretándolas, vendiéndolas. La incompetencia en las demás facetas de su vida fue también conocida por la historia, por sus amigos y por él mismo. También en este caso se trata de la incompetencia de un hombre, no de la de un mito. El Beethoven en su dimensión más humana y más contextualizada en su época es la que nos ofrece Jans Baffor en esta excelente traducción de Juan Lucas, Beethoven para Acantilado. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Y en un día como hoy, lo hacemos con la tercera sinfonía de Beethoven, Heroica, considerada como el inicio del romanticismo musical y que estuvo en sus inicios dedicada a Napoleón Bonaparte. En concreto lo hacemos con su primer movimiento, un alegro con brío que no les dejará indiferentes. Con esta melodía nos despedimos. Hasta el próximo sábado, que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.